Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza.
La Escritura hoy nos enseña que todo lo que ha sido creado, esta especie de viña, que quizás esa palabra a nosotros no nos suena demasiado a nuestro universo, pero podríamos decir finca, ¿verdad? La finca es una palabra que a nosotros nos viene mejor, la entendemos mejor que viña, porque este no es un país que da uvas, dan uvas agrias. Y no estoy hablando todavía metafóricamente, sino literalmente. También hay uvas agrias de otro tipo. Pero la primera imagen es que Dios ha creado esta enorme finca, este enorme bosque, esta enorme creación, este hermoso país que es Puerto Rico. Lo ha creado para todos nosotros, para todos nosotros. Y lo ha cuidado Él con un esmero infinito. Cuando uno mira ayer que yo estaba en la playa, en Rincón, por supuesto, como que si hemos de ir a la playa, ¿por qué no ir al lugar adecuado? Y paseaba con mis sobrinos, que hago esta tarea con bastante frecuencia porque la sociedad aleja a los niños de la naturaleza de un modo impresionante. Todo es técnico. No estoy nada en contra de la tecnología, pero estoy en contra de una visión uniforme donde se nos separa de lo más natural a nosotros, que es la naturaleza. Pues caminaba con ellos y en esa observación que suelo hacer espontánea con ellos, los caracoles y los cobitos y las algas, etcétera, etcétera. Y uno de mis sobrinos me pregunta, ¿y por qué este caracol es así? ¿Por qué tiene esa forma y no tiene otra forma? Y entonces a mí, que la pregunta es tan buena, todas las preguntas de los niños son buenas, y yo se me ocurrió contestar, pero es la verdad. Le digo, porque Dios se esmeró tanto y tanto en la creación que a cada cosa la hizo de un modo bien singular y diferente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que poco a poco nosotros, mientras va pasando el tiempo, ya no miramos las cosas. Pero si uno hace este ejercicio con los niños, hacía tiempo que yo mismo no me miraba todos los pequeños detalles dentro de las rocas y dentro de las rocas. Hay tal variedad de formas impresionantes que tiene la creación que nos lleva a concluir que Dios se ha tomado un tiempo generoso, hermoso, creativo para crear todo cuanto existe. Todo lo que existe es reflejo de Él. Y él se ha esmerado en hacer una creación verdaderamente única, hermosa y natural. Mientras más nos separamos de esa naturaleza, más olvidamos de esta benevolencia, de esta generosidad tan impresionante de Dios para con nosotros. Y a Dios se le ocurrió, entre todos los entes de la creación, en todos los seres de la creación, colocar a uno, ¿verdad? Lo insufló de su espíritu, le dio una racionalidad y le dio un espíritu y lo puso allí, no como destructor, lo puso allí como cuidador, como responsable de esa enorme finca, de ese enorme bosque, de esa viña, nos puso responsable, nos insufló su espíritu, nos dio una racionalidad y nos dio también compasión y sentimientos. Todas esas cosas que somos nosotros, todos esos elementos, nos dotó de las cualidades necesarias para que hiciéramos de cuidadores suyos, de co-creadores con él. Porque el que cuida una naturaleza tiene en sí la misma presencia, porque nos creó imagen suya, como el que creó cuida las cosas, nosotros hemos de cuidar la creación como si fuéramos los que lo hubiésemos creado, con esa entrañable sintonía con la creación. Pues nada, ahí está esa finca hermosa que nos ha sido dada para que la cuidáramos, para que la protegiéramos, hiciéramos una sociedad justa, y poco a poco esos individuos que somos nosotros, pensemos ahora sí en Puerto Rico, ¿qué hemos ido haciendo con nuestra creación, con nuestra sociedad? ¿Qué hemos ido haciendo de nosotros mismos? Esa es una pregunta importante, ¿no? Cabezas decapitadas. ¿Sabes la cantidad de gente que han decapitado en este año? Es una pregunta que nos las tenemos que hacer. ¿Qué hemos ido haciendo del lugar que nos ha sido encomendado? Hemos sido puestos aquí con un motivo: cuidar y velar porque esta creación y esta sociedad no dé buenos resultados solamente. La gente está siempre buscando resultados. No es que la Biblia no habla nunca de resultados, que yo creo que es una palabra que se ha metido mucho en nuestra conciencia. Queremos resultados inmediatos. No se trata de tener resultados, sino de dar fruto. De dar fruto. Es decir, algo bueno, porque podemos tener resultados también negativos. Podemos tener resultados a cualquier precio, también explotando, también mancillando, también mintiendo, también siendo corrupto. Tú puedes también tener tremendos resultados. Y si no, miren las arcas de muchos de estos ladrones. Resultados pueden haber. El problema no es dar resultados, es dar fruto. Es decir, algo bueno, algo que alimenta, algo que ennoblece a la creación. Tú tienes responsabilidad de ayudar a que nuestra creación y nuestra sociedad dé frutos buenos. Educación, que la gente sea cada vez más educada. ¿Es Puerto Rico cada vez un país más educado? Hoy Ana Lidia Vega escribió una columna muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Creo que es la sociedad puercorriqueña, donde la gente cuida mucho su casa hacia adentro, pero nuestro entorno está hecho un desastre de suciedad porque nosotros tiramos cuanta basura y cuanta porquería hay. Tenemos una ciudad capital llena de basura por todos lados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que por todos lados hay plástico, por todos lados hay algún pote, por todos lados hay algo sucio hacia afuera? Pues la pregunta clave que hoy nos hace el Evangelio a todos nosotros es: ¿estás consciente? Primera pregunta, ¿estás consciente de que todo esto fue creado por una mente divina. Todo esto es hermoso y bello, fue creado por una mente divina para todos nosotros. Y te ha encomendado a ti. Y te llamo por tu nombre, a ti, por tu nombre. Cada uno dígase su propio nombre. Te ha encomendado a ti ser cuidador, responsable de esta creación y de esta sociedad. Y ser responsable significa que mi encomienda fundamental es que todo cuanto me rodea y yo mismo dé frutos. Así que si hay árboles, mi intención es que esos árboles que den fruto, no embarrar de cemento todo, que la gente hablaba de, estamos progresando porque le puse cemento a toda mi casa alrededor. Tremendo progreso. Cubrí de cemento todo. Y eso es progreso. Progreso, eso tuviste un buen resultado, ¿verdad? Pero un verdadero progreso es si tú estás ayudando a que la creación dé su fruto. Si estás protegiendo sus mares para que den sus frutos. Que todo cuanto me rodea dé fruto. Y piense entonces ahora no en la creación solo. Yo siempre insisto en la creación por franciscano, pero además porque creo que el principal reto de la humanidad entera, la cosa más importante hoy del mundo es defender nuestra naturaleza porque es la casa común de todos. Segundo, de importancia en esta encomienda que nos ha dado Dios. Lo segundo, tú tienes hijos. La cantidad de niños abandonados en Puerto Rico, y no son los pobres. He leído en el periódico, si lo vieron, clase media y media alta entregando niños. Es la población más alta de la gente que entrega niños. No son pobres. Eso es un mito. De porque no puedo lo entrego, no necesariamente, es porque yo he cambiado mi código. Yo vine a este mundo a cuidar cuanto me rodea. Estoy cuidando eso que vino a este mundo para que dé fruto. Esta es una gran pregunta. Quiero que dé fruto. Estoy empeñado en que se eduque para que dé fruto. Estoy empeñado en sembrar unos valores en ese corazón para que ese individuo dé fruto en mi país. Esta es mi tarea fundamental. La naturaleza, vuelvo a insistir, cuidemos nuestra naturaleza. Segundo, cuidemos bien y protejamos bien a los hijos que nos han sido encomendados. La mayoría de nuestros hijos están siendo hoy educados por una computadora, que es el mayor tiempo que pasan los niños educados por una computadora. Y como yo no tengo tiempo ya para ayudar a que den fruto, le pongo la computadora, y cuando no la computadora, el televisor en el cuarto. ¿Quiénes son los que educan el mayor porciento de tiempo de nuestros hijos? Son instrumentos mecánicos que no pueden insuflar en nosotros ningún espíritu. Nada puede sustituir el amor paterno, físico, el estar a tiempo suelto con nuestros hijos. Eso no lo puede sustituir nada. Si sacamos cuenta de cuánto tiempo un niño pasa en la escuela, ¿cuánto? Por lo menos. En un día, ¿cuántas horas? De 6 a 8 horas, vamos a poner ahí un promedio, 6 a 8 horas que tú no estás con ellos. ¿Cuántas horas duerme un niño? 8 más 8, ponga, ¿cuántos son? ¿Cuántas horas tiene un día? 16 horas que usted no ha estado con su hijo. El resto que le queda, que es así, 16, 17, 18, 19... 20, 21, cuenten conmigo. 22, 23, 24. De esas 8 horas, usted tiene que pensar qué hacemos verdaderamente con nuestros hijos. y comiendo, y corriendo, y corriendo, y todo es corriendo, y todo es corriendo, y todo es corriendo. Ya los puse ahí en la computadora porque todo es corriendo, todo es corriendo, todo es corriendo. Hasta el día en que mete la pata hasta home. Ese día tenemos una de tiempo. Ave María, tiempo para ir al psiquiatra, tiempo para hablar con el padre Darío, tiempo para visitarlo en la cárcel. Tienes tiempo de sobra. Pero el tiempo es cuando es importante el tiempo. Que después tu hijo hace lo que le da la gana. Tú no eres responsable porque tú no eres el único responsable de la vida de tu hijo. Pero de cuando eras responsable, sí eres responsable. Porque los hijos no van a salir exactamente como tú lo metiste en una licuadora. Esto no es fórmula. Pero tú cumpliste con la tarea que te correspondía. Yo pienso que hoy por hoy esa tarea no está siendo bien atendida. No está siendo bien atendida. No está siendo bien atendida. Y no he añadido el after schooling que le ponen algunos niños, además de la escuela, que los dejan ahí porque el papá sale hasta no sé qué horas, que son 4 horas más, 3 horas más de after schooling. El tiempo es muy poco en el que materialmente nosotros realmente estamos con nuestros hijos diariamente, porque esto es una cuestión diaria. Por eso hay que ser paternidad responsable. Responsable. Creación, familia. Segundo parte importante de la viña es familia. Digo la creación porque tú no puedes criar a tus hijos en medio de un estoy buscando una palabra que no sea tan ofensiva, de un cucarachero. Necesitamos criar a nuestros hijos en un entorno sano, saludable, limpio. Es importante para la autoestima de un niño haber crecido en un sitio donde hay árboles y no basura. Todo tu exterior influye en cómo tú te miras a ti mismo, la dignidad que tú sientes sobre ti mismo. Yo me la paso pitándole a la gente. ¡Pip, pip! Mami me pasa diciendo, no digas eso, un día te van a tirar un disparo. ¡Pip! Y bajan, tus nenes te están viendo, bendito, no tires ese pote. Eso sí es el pueblo. Es que es increíble. No sé, y esa columna de la Lidia hoy es verdad, sociedad puertorriqueña. No es posible que tengamos unas calles tan sucias. Excesivamente. Nuestra casa limpia, pero afuera podemos tirar cuenta. ¿Qué clase de sentimiento de lo colectivo? Cuidemos y protejamos formalmente nuestra naturaleza, nuestra creación. Vamos a la playa. Ayer mismo que yo estaba, y salimos de los más tarde porque nos gusta ver el atardecer, y mucha gente se va antes del atardecer porque ya supuestamente oscureció y no hay nada que hacer en la playa, y es cuando mejor se pone la playa. Y ahí se fue todo el mundo, que yo soy feliz cuando se va todo el mundo. Todo el mundo. Y me pongo a mirar todos los montones, y no es 4 de julio, todos los montones de basura. ¿Has estado allí cuánto tiempo? 2 horas, 3 horas. 3 horas en que has sido generador de basura. Y ahí está mi santa madre. A ver, en nuestra bolsa lo que es nuestro, que no quede nada. Es tan difícil hacer eso. Para que cuando volvamos aquí esté siempre limpio. A ver, todo el mundo echar aquí. Y poner atrás y echar al... Y hay un dron afuera, 3 drones. ¡Vacíos! Todos los que estuvieron allí, grupito, la botella de Don Q, así, ahí voy, de vez en cuando. Hay veces que no me dan ganas de recoger nada. ¿Verdad? Porque es que uno le da coraje, uno dice, pero... ¿Cómo es posible que seamos tan puercos? La creación. Los municipios tienen también una responsabilidad. Siempre estamos presionando a los gobiernos para cosas que me interesan a mí, a mi bolsillo. Vamos a tener más credibilidad a la ciudadanía cuando peleemos por cosas que nos convienen ¿a quién? A todos. También estamos bajando de credibilidad nuestras luchas. Vamos a exigir que limpien, pero también tengo que exigir que la ciudadanía es limpia. Por supuesto que tenemos que recoger, pero si no hay recogidos de basura constantes, pues por supuesto que va a haber un, porque en algún sitio hay que meterla. Y alguien se tiene que responsabilizar. Pero no estemos siempre esperando que nos limpie el gobierno, lo que me toca mantener limpio a mí. Primera tarea para mí importante de la viña que nos han encargado: limpieza, cuidado de nuestras aguas, de nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque la autoestima de tu hijo, que tú quieres que dé buen fruto, está eminentemente impactada y afectada por lo que le rodea. Y por otro lado, porque tu hijo merece cuidado y los árboles también quieren ser cuidados, también son criaturas. Y los animales también quieren ser cuidados, también merecen ellos mismos en sí mismos ser respetados. Segundo, los niños, tiempo de calidad, también cantidad, porque ahora oigo demasiado. No es la cantidad, es la calidad. Embuste. Embuste. Ay, si yo voy una, dos veces, tres veces al mes que lo veo, pero es de una calidad, embuste. Es cantidad y calidad, pero no se puede haber determinada calidad sin también un poco de cantidad. No. Que el papá se los llevó no sé cuántos días. Ay, sí, eso es lo mismo que tener un papá constante y sonante. Jamás. Jamás. No nos mintamos. Y ustedes lo saben bien. Deje de echarle el ojo a su hijo por bastante tiempo para que usted vea que otro se lo echa. Esto es constante y constante y constante. Lo que uno ama, uno está constante. Embuste que eso sea nada. Claro que hay momentos de intensidad más, porque una cosa es lo cotidiano y hay momentos de intensidad importantes para dedicárselos. Pero no me vengan con el cuento de que es calidad y que no es cantidad, porque hoy no hay ni calidad ni cantidad, pero hay que tener cantidad. Porque en el mucho estar con alguien, ahí vamos creciendo mutuamente. En el mucho estar con alguien. Cuando las parejas se dicen que tú no me dedicas tiempo. Nena, pero cuando yo estoy contigo es de calidad. Sí, pero yo quiero también un poquito de cantidad. No quiero vivir solo del recuerdo. ¿Verdad? Estamos viviendo de aquello que me, de lo que nos pasó. Yo quiero que me esté pasando. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Yo no quiero tener el recuerdo de aquella luna de miel. Yo quiero que la vida me sepa a miel. Qué interesante que han puesto la luna de miel como en la luna. Tú sabes, eso es bien lejos. Luna de miel, en la luna. Yo no quiero luna de miel, pensar en mi luna de miel. Yo quiero pensar en la miel constante de la vida. Pequeños detalles, no se trata de grandes cosas siempre, pero la constancia es lo que mantiene la fogata del amor vivo. Y es así, no me vengan con el embuste de la cantidad, que me lo dice medio mundo. Es que nosotros poco, pero dos tareas básicas y Puerto Rico comienza a cambiar. Respetamos y defendamos a capa y espada la creación y le demos tiempo en cantidad y calidad a la familia, al hogar, importantísimo. Esa es la segunda tarea fundamental que nosotros tenemos. Nadie me puede decir, es que yo me la paso 24 horas en la iglesia y no tengo tiempo para la familia. Primero que eso es embuste, casi nadie hace eso. Pero si alguien me dice que porque se dedica a Dios, no se dedica a su familia, está en pecado mortal. Porque ni Dios puede exigirnos ser irresponsables con nuestra familia. Ay, que yo soy un fanático religioso porque Dios está conmigo y abandoné. tú no puedes abandonar lo que se te ha encargado. Dios nunca se alegra de que lo amen a Él abandonando la creación, abandonando a la familia. Eso es un disparate. Eso es un fanatismo enfermizo. No se da mucho tampoco, ¿eh? Tampoco es que aquí tengamos gente 24 horas. Pero en muchos lugares he oído de gente que por el fanatismo religioso dejan sus hogares. ¡Ni Dios puede pedirte eso! Y además no te lo pide. Porque esa es tu responsabilidad primera. Y tú te santificas en tus responsabilidades primeras. Tu familia es tu gran tarea. Tercer cosa del viñedo, tu trabajo. Y he vuelto a eso porque ya le dije antes que hemos dicho que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y el pensamiento de Dios, sin embargo, es el que es bueno. ¿Y qué ha dicho Dios? Que tenemos que dar frutos. La corrupción en Puerto Rico tiene que ver con que se nos ha metido en la mente algo que es antievangélico, que es ganar chavos, tener dinero sin dar, sin sudar la gota gorda. Trabajar es una tarea cristiana. Ser vago es contra el espíritu cristiano. Trabajar tiene varias características el trabajo. Uno, con el trabajo, y esta es la más importante, en el trabajo tengo la oportunidad de expresar mi personalidad, expresar mis dones. Me realizo en mi trabajo, me expreso. Lo que yo soy que está dormido se activa cuando tengo un proyecto que realizar. Las personas empiezan a bajar su autoestima y a ser violentas y a despreciarse a sí mismos y a despreciarse a los otros porque no se aman, porque no descubren lo que son, porque no tienen trabajo. Hay muchísima violencia en gente vaga. Y vago en todas las clases sociales. Porque está el que quiere tener dinero para no trabajar. Y hay gente que tiene mucho dinero y como quiera, trabaja. Porque hay un valor en el trabajo. Eso es correcto. Tenemos, esta es parte de la viña que se nos encargó, es trabajar. Trabajar con dignidad. Dice un verso bíblico, el que no trabaje, Puerto Rico si hiciera, fuera verdaderamente cristiano estaría en una hambruna. Necesitamos recuperar la dignidad del trabajo. Trabajar, que mis hijos vean que yo me paro todos los días a trabajar y yo me expreso en mi trabajo, eso es uno de los grandes testimonios. Pero la primera razón por la cual uno trabaja es porque los dones que uno tiene, cuando uno tiene un trabajo, se activan. Y segundo, porque recibo del fruto de mi trabajo cierta compensación para yo poder sostener y ser el responsable, patrono responsable. No es patrono, no se dice patrono, ¿cómo se dice? No es patrono, ¿cómo se le llama? Al jefe de familia, ser un jefe de familia como Dios manda. Tres cosas que si Puerto Rico empieza a hacer con la viña que nos ha dado Dios, cambiaría el país. Proteger fehacientemente nuestro entorno. A capa y espada. ¿Por dónde vas a empezar? Por tu calle. Mis papás cuando éramos niños nos poníamos a deyerbar o contrataban a alguien para deyerbar y siempre mi papá decía, y limpia el de al lado. Y limpia el de hasta allá. Y yo siempre decía, a mí no me toca eso. Yo limpio lo de aquí. Allí vive una viejita que no puede. Conciencia comunitaria empieza por tu calle, que esté limpia. Empieza por ahí. Empieza por tu casa, si tu patio mismo está lindo, pero también tu calle, salir, porque mucha gente su patio sí, pero no la calle. Y somos, vivimos en una sociedad. Vamos a empezar por la calle esta semana. Mira si está limpio. Mira si está organizado. Y cuando vayas a la playa, mira cómo dejaste tu pequeño espacio y mira cómo lo dejaron los demás. O haz como un amigo mío que siempre lleva bolsas Glad y cuando va viendo a la gente, te dejo esta bolsita Glad para cuando terminen los recojan. Yo sé que faltan bolsitas y a veces uno no trae bolsitas y se lo olvidan. Embuste, él sabe que no se lo ha olvidado, ¿no? Siempre está repartiendo una bolsa Glad que yo traje muchas. Recojan, ¿eh? Y sigue. Siempre lo hace, siempre lo hace, siempre lo hace. Después dice, son unos puercos, bla, bla. Pero siempre está con las bolsas, siempre con las bolsas. Conciencia. Segundo, saca cuenta en tu casa del tiempo en cantidad que tú dedicas a tu familia. Cantidad y, pero también cantidad. Haz el esquemita. Quita las horas del sueño, que eso no te tocan a ti. Digo, siempre un besito en el sueño y siempre chequear si los nenes están bien en el sueño. Eso también lo sienten los niños aunque no lo vean. ¡Ah, que sí lo sienten! Que tú amaneces arropadito. ¡Ay, tan lindo! Yo siempre me costaba sin arropar y siempre me despertaba arropado. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Quién ha hecho eso posible? ¿Quién? Los padres. Somos lo que somos hoy, no por la universidad donde estudié, ni por los diplomas que jamás he puesto en una pared. Somos lo que somos por el tiempo dedicado por personas que te amaron incondicionalmente. Tercera tarea del viñedo, trabajar. ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque son tres cosas que ya casi no se dicen en Puerto Rico. El ambiente está explotado, la familia se encargó, la computadora, el internet, todo el tiempo. Miren, están así. No quiero oír a papi y a mami. Y así. Y así. Yo siempre estoy. No, habla, tú no me estás hablando. Hago que no. Estamos en mímica. Creamos conciencia. Estamos en una nueva era tecnológica. Nos van a quitar de nuestras manos los diálogos, el tú a tú, que es donde la gente crece y madura. Y tercero, este es el país que más promueve no trabajar. Ya sea porque despiden a la gente como si eso fuera un chiste. No es un chiste que alguien se quede sin trabajo. Me encanta de Obama que ha propuesto en la recesión económica crear trabajo. Por fin hay un sujeto pensante. Cuando más recesión hay, más trabajo hay que crear. Como fórmula de salir de la problemática, la creación de empleo. El empleo es sustancial. Donde no hay empleo, las personas no se sienten con aprecio de sí mismo, empiezan las crisis familiares, desencadenan unas enormes violencias, insatisfacciones, enfermedades, montones de cosas vienen con el no empleo que encarece a la nación. Tarde o temprano encarece a la nación. Los lugares donde tienen una visión holística de un sistema tratan de no tocar el empleo, crear empleo, tener conciencia del empleo. Amor a tu empleo. Hay gente que trabaja y desde que empezó a trabajar está mirando el reloj a qué hora hay que salir. Está bien lo del gobierno y qué sé yo que no debe desemplear, pero ¿y nosotros qué hacemos con nuestro empleo? ¿Cómo yo le saco ventaja a mi empleo, pero no que yo aporte en mi empleo? Dignidad del trabajo, que nos mantengan con empleo y valorar el trabajo, que realizamos. Y digo más, he oído a papás, y quiero insistirlo hoy, nena, no estudies eso, que eso no deja chavo. Lo importante es que trabaje en algo que se pueda expresar. Yo quiero conseguirme un trabajo que sea un guiso. ¿Esa palabra existe en Puerto Rico? Un guiso. ¿Y cuál es el guiso? Dígame. ¿Ah? Hacer lo menos posible y ganar lo máximo. Eso es el guiso. Ese es el veneno que se nos ha metido en las entretelas de esta sociedad. Y gente que se hace que le dieron un golpecito en la espalda para que ir al fondo del seguro de Estado y no tener que trabajar. Pecado mortal. Y no le voy a dar penitencia ninguna más que volver al trabajo y decir que es embuste. Váyase a trabajar. Eso es horrible. Mentir y decir que estás enfermo para no trabajar. Eso es horrible. Eso es está dañado nuestro sistema psicológico y afectivo cuando hemos llegado a esos extremos. Y en esos extremos estamos. Servicio público. Servicio público nada. Está pensando en los cuantos bonos me van a estar dando tantos años mientras no importa lo que yo haga. Jesús vino a nosotros. Fue la piedra que desecharon los arquitectos. El camino está dado. No digamos, y con esto termino, que es que no sabemos qué puede salvar a nuestro país. Embuste. También esa confusión de decir que no sabemos por dónde, que a esto no lo salva nadie, eso es un discurso porque este reguero a algunos les llenan sus arcas. Pero el camino es bien simple. Defiende a capa y espada tu comunidad ambiental para que tú veas que no se meten con ella si la defiendes como es debido. Protege tu espacio familiar con uñas y dientes para que tú veas cómo las cosas empiezan a cambiar. Protege tu trabajo, la dignidad de tu trabajo y hazlo bien, con calidad. Y tú verás cómo las cosas también comienzan a cambiar. Pero claro que comienzan a cambiar. Esto no es una fatalidad. Lo que nos está pasando no es fruto de la fatalidad. Lo que nos está pasando es que vino a nosotros Jesús, nos mostró el camino, vino hasta nosotros y lo rechazamos. Ese es fundamentalmente nuestro problema. Y por último, ecología, que yo los tengo ya y voy a escribir sobre eso. Ecología, familia, trabajo, gozo del trabajo. Yo no tengo nada en el que coge malo contra el que coge cupones, ojo. Si lo necesita. Pero si usted es un gordo y colorado, como decía mi abuela, váyase a trabajar. Eso es lo que es cristiano. Y yo sé que a la gente no le gusta eso, pero como yo no soy candidato a la gobernación, que son los que tienen que empezar a decir, hay que decir la verdad. Hace daño eso en Puerto Rico. Y cuarto punto, con el que se salva Puerto Rico. Porque todo el mundo me está preguntando esta semana, mañana voy a estar en un programa de radio de 2 horas, ¿cómo que se llama? El programa tuyo favorito, que voy a ir porque ella me obliga a ir. ¿Cómo se llama? Pero el programa tiene un nombre. Última palabra es que se llama. Mañana de 8 a 10 voy a estar en el programa de Benny, Frankie Cerezo y voy a hablar de esto. No por la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Es que los que estén trabajando lo dejan grabando. Cuarto punto. El cuarto punto y usted saldrá del hoyo. Manténgase firme en la espiritualidad. Firme en la espiritualidad. Si usted sabe que tiene a Dios de su parte y que Dios lo nutre, nada ni nadie podrá quitarlo del camino. Porque en todas estas otras luchas nos caemos pronto porque nos falta el soporte fundamental, la piedra angular que nos sostiene. No claudiques de tu espiritualidad. ¿Y cómo se hace eso? Cosas tan sencillas. Recen cuando van a comer. Gracias por los alimentos. Conexiones cortitas. Gracias porque estás en... Cuando vas en el tapón, en lugar de... Bendice a tu pueblo que va a trabajar. ¿Saben que yo hago mucho eso? Estoy en el tapón y rápido uno se distrae, ¿verdad? Y de momento los veo todos detenidos y digo, bendito sea Dios que aunque estemos detenidos aquí, la gente va a su trabajo. Bendito sea el trabajo, bendito sea el tapón, porque si no hubiese trabajo, la gente no hubiese tapón. No sé si me estoy dando a entender. Hay tapón, por lo menos hay tapón. Yo cuando veo el tapón digo, bendito sea Dios, hay trabajo. Hay países donde no hay tapón porque no hay a dónde ir. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que ninguno de ustedes va a bendecir al tapón, no voy a pedir tanto. Pero por lo menos no lo maldiga, porque el pueblo se ha ido a trabajar. Bendice a los trabajadores. Qué bueno que cada uno llegue allí y que hagamos el país nuevo. Bendigamos a los trabajadores, bendigamos al tapón, que indica que el país todavía está en movimiento. Pequeñas conexiones espirituales cuando comes, cuando estás en momentos así. Cuando despidas a tus niños en la escuela, bendícelos. Bendícelos. Mira, la lonchera, la que se, nunca se te ha ocurrido decir, Señor, protégemelo, bendícemelo. Lluvia de bendiciones, lluvia de bendiciones, lluvia de bendiciones. Mándale muchas, muchas, muchas. ¿Ustedes lo hacen o no lo hacen? ¿O se les olvida? Tú lo haces, ustedes lo hacen. Generaciones jóvenes ya no hacen eso. Mi mamá, yo salgo por la casa y mami empieza. Yo digo, mami tendrá algún problema. Está tirando, 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 tirando bendiciones para esa gente. Conexiones espirituales son importantes. Cuando pases sobre algo bello, una luna, di gracias, Señor, por la inmensidad de tu luna. Pequeñas conexiones. La espiritualidad no es una cosa tan compleja. Son pequeñas conexiones con Dios. Y reconocerlo permanentemente en tu vida como que es el dador de todo lo bello, de todo lo hermoso, de toda la fuerza, de toda la energía que tú tienes, proviene de ese Creador.
Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.